Buenas noches a todas y todos. Quiero empezar agradeciendo la invitación a participar en este evento, que también es una buena ocasión de alegrarnos por el aniversario 32 de la Fundación del EZLN. Es un gusto y un honor, y representa mucha emoción, compartir esta mesa con compañeros, compañeras, amigos, amigas, y con los y las comandantes del EZLN que, con su presencia y sus palabras, dan su pleno sentido a esta presentación. Se trata de seguir compartiendo y reflexionando el ejemplo y el pensamiento de Luis Villoro después del homenaje que le rindió el EZLN en el mes de mayo pasado. Y por eso es muy oportuna la publicación de este libro, que expresa de manera tan evidente ese Luis que supo reconocer y reconocerse en el zapatismo, es decir, Luis el Zapatista. Una primera cosa que quisiera, en la cual quisiera insistir, es que el gesto fundamental de Don Luis en este libro y en muchas otras ocasiones, pues se concentra en esta palabra, la alternativa. Y hay que insistir en eso un poquito. La alternativa, uno puede aceptar la realidad tal como está, pero también puede decidir no aceptarla y buscar transformarla. Afirmar que existe una alternativa es precisamente, como bien sabemos, el gesto que la dominación neoliberal intentó borrar definitivamente, tal como lo expresa el tan conocido TINA, There is no alternative, no hay alternativa, de Margaret Thatcher ya en los lejanos años 90, 80 del siglo pasado. En ese universo neoliberal no hay opción. No hay alternativa. Estamos condenados a vivir en el mundo en el cual estamos. La realidad se impone por sí misma y obliga a través de poderosos mecanismos precisos a conformarse, a adaptarse, a aceptar. Y es frente a esto que afirmar la posibilidad de una alternativa es el gesto rebelde. Es la grieta en el muro de la realidad sistémica y es lo que lleva a Don Luis a decir, como lo dice ahí en este libro y como lo acaba de recordar Fernanda, no a toda dominación. Decir no a cualquier dominación ha sido el inicio de todo movimiento de cambio en la sociedad. Y Don Luis no solo afirma la necesidad de abrir una alternativa, sino que su caminar lo llevó a reconocer en el zapatismo esta alternativa que esperaba. En su primera y su última carta, en el intercambio con el subcomandante Marcos, es impresionante la manera en que identifica en la experiencia zapatista la materialización, y cito, de otro mundo posible frente a la modernidad occidental y al dominio del capitalismo mundial. Cito dos frases más de estas dos cartas. Ahí en Chiapas, a partir de antiguas raíces indígenas, sus propias cosmovisiones y sus particulares maneras de nombrar el mundo, han demostrado los zapatistas la posibilidad de realizaciones de valores incluso opuestos, valores comunitarios en donde se manifiesta una ética del bien común. Y también dice, y así a lo largo de los últimos 18 años, escribe a finales de 2011, el zapatismo ha ido construyendo, a partir de su autonomía, una sociedad más humana al interior de su geografía, al tiempo, perdón, que ejerce una creciente influencia, alcanzando ya lejanos rincones del planeta. Ahora bien, quiero continuar insistiendo precisamente en este intercambio de cartas entre el subcomandante insurgente Marcos y don Luis Villoro, que claramente no quiere decir que también los cuatro capítulos que forman la primera parte del libro merecen toda nuestra atención, pero creo que su contenido también se viene concentrando en este intercambio de cartas. Es de recordar brevemente que este intercambio epistolar se ubica en el momento de un largo silencio de la comandancia del EZLN, no de las juntas, pero sí de la comandancia, que inicia en enero de 2009 y dura hasta enero de 2011, se rompe con el comunicado por el fallecimiento de don Samuel y con el inicio de este intercambio que prosigue a lo largo de las cuatro estaciones de 2011. En ese contexto, el intercambio entre el subcomandante Marcos y don Luis Villoro se da bajo el título de Ética y Política. Pero evidentemente no se trata de teoría pura, de un discurso abstracto y general sobre la relación entre estos dos conceptos, sino de una reflexión situada, anclada en la realidad concreta que se vive a nivel planetario y de manera particularmente aguda en México, lo que implica, en ese caso, un análisis de la situación del país en el contexto de la guerra contra el narcotráfico que marcó el sexenio de Felipe Calderón. Bueno, iba a hablar un poquito de ese punto de política y ética, pero no me va a dar tiempo porque voy a otro punto. Pero fundamentalmente y en síntesis sería de ubicar ahí en el marco de ese debate la distinción fundamental entre la política de abajo y la política de arriba. Y esa política de arriba, de manera muy sintética, pues Luis Villoro llega a calificarla, como también mencionó Fernanda hace un momento, llega a calificarla como partidocracia, lo que deja claro su visión de esa política de arriba. Y también otro punto muy importante es que ubica esa política de arriba en relación con el dominio del capitalismo mundial, que es la manera en que caracteriza don Luis Villoro la situación global en la cual estamos. Y para ir a lo más breve en ese punto, la conclusión a la cual llegan de la misma manera los dos participantes en ese intercambio epistolar es que no hay ética posible en una política institucional articulada al sistema de dominio del capitalismo mundial. Pero el punto que quisiera abordar de manera más específica en el marco de este intercambio sobre ética y política es la cuestión de la guerra. En las cartas se analiza la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico a partir de diciembre de 2006, los primeros días de su sexenio, como el intento para superar la falta de legitimidad de quien se sentó en la silla presidencial después de una elección tan cuestionada como la del 2006. Pero aquí, y a eso va ese intercambio, es necesario distinguir dos guerras, la declarada y la verdadera. Es necesario ver esa guerra, la verdadera, que define y es la columna vertebral del capitalismo, tal como lo explicó el subcomandante Marcos en estas cartas a don Luis Villoro, y tal como lo explicó también durante el seminario El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, el subcomandante Galeano, compartiendo extrañamente algunas ideas con el finado subcomandante Marcos. Esa guerra, que no es solo ni principalmente militar, es una guerra para desestructurar los territorios y reorganizarlos conforme a las normas del capital y la gobernanza neoliberal, nos explicaron ambos subcomandantes. Una guerra para provocar miedo, sentimiento de vulnerabilidad y para desgarrar el tejido social hasta dejar a la nación destruida, rota, que es el objetivo último de la guerra. En resumen, una guerra contra la población, que es, como dice don Luis también, la verdadera guerra establecida desde el poder. Y es ahí donde, al volver a leer ese intercambio epistolar en estos días, me ha sido difícil hacerlo sin tener la mente invadida por los acontecimientos de los últimos días y la situación creada a partir de los atentados en París. Con todas las diferencias, por supuesto, pero algunos paralelos pueden hacerse. Por ejemplo, entre François Hollande y Felipe Calderón, que en un determinado momento deciden lanzarse a la guerra, es decir, en primer lugar, deciden lanzarse a la retórica de la guerra. En estos días, otro paralelo ha sido mencionado entre el discurso de Hollande y el de Bush después de los atentados del 2001. Son dos comparaciones posibles y es difícil decir cuál es la más ventajosa para François Hollande. En estos dos contextos, el del México 2006 y el de Francia ahora, declarar la guerra es en primer lugar una decisión retórica, en parte independiente de la gravedad de la situación, porque hay muchas guerras reales que se esconden detrás de eufemismos desmilitarizados, es decir, que no se asumen como guerra. Y hay situaciones que, en un mismo nivel de violencia, pueden designarse como guerra o no. Es una decisión. Francia estaba ya en guerra antes del viernes, aunque los franceses fingían no saberlo, y no lo es mucho más ahora que hace una semana. No quiere decir que la decisión de lanzarse a la guerra no tenga efectos reales en términos militares. Francia intensificó bombardeos contra ISIS que ya habían empezado antes. Y además, nombrar la guerra justifica medidas excepcionales de control militar o policiaco. En México, militarización del país. En Francia, estado de emergencia para por lo menos 3 meses. Pero sobre todo tiene efecto político. Pretende procurar legitimidad. Es lo que buscaba Calderón y es lo que busca Hollande ahora. Todo poder necesita de un gran enemigo contra el cual combate heroicamente para ofrecer protección a su población. Y si no encuentra enemigos lo suficientemente peligroso y malo como para poder engrandecerse en el combate en contra de ese enemigo, pues tendrá que hacer su parte para forjarlo. La dramatización del discurso belicoso contribuye a eso. El gran enemigo del poder de Calderón fue el narcotráfico, el de Hollande es el llamado ejército terrorista de ISIS. Ambos son enemigos sistémicos. Enemigos sistémicos porque se presentan como enemigos de los poderes instituidos, pero en lugar de poner en peligro el sistema de dominio capitalista, así nombrado por don Luis, contribuye a su reproducción. Esos enemigos sistémicos son lo contrario y lo mismo a la vez, el reflejo invertido, el enemigo perfecto que permite al dominio capitalista reproducirse. Me disculparán por esa larga digresión, pero en el contexto de mi lectura y preparación para esa presentación no era posible no pensar en los posibles paralelismos y ecos entre esa situación particular que se vive ahora y lo que aquí en esas cartas debaten el subcomandante Marcos y don Luis Villoro. Y eso me permite llegar a lo que quiero decir también en base a este libro. El punto central es no equivocarnos de guerra. La equivocación sería dejarse enrolar en la guerra que el poder pretende librar contra su gran enemigo, cuando esto es su guerra, no la nuestra. Guerra desde arriba, muerte abajo, dijeron de una misma voz el subcomandante Marcos y don Luis Villoro en esas cartas. Su guerra, nuestros muertos, dicen ahora algunos en Francia que tratan de no dejarse atrapar en los discursos oficiales. pero tampoco se trata de afirmar un pacifismo más imposible que nunca en medio de la tormenta que viene y que en parte ya está. Si el capitalismo es una guerra, como dicen los subcomandantes Marcos y Galeano, muy de acuerdo el uno con el otro, si es una guerra contra la humanidad, entonces efectivamente estamos en guerra. Estamos en guerra para dejar de sufrir la guerra que nos hace la hidra. Y creo que en esta tarea, la tarea de desmontar la guerra que el poderoso pretende hacer para seguir siendo poder, para ubicarnos en el terreno de otra guerra, creo que en eso el libro nos ayuda y nos proporciona por lo menos dos puntos de apoyo. El primero es la ética. Dice ahí el subcomandante Marcos, la nuestra es una guerra muy otra, una guerra a la cual se une la ética, una guerra que no pretende destruir, al contrario, pues es una guerra que trata de anular el terreno de su realización y las posibilidades de los contrincantes, nosotros incluidos. El segundo es el sentido de la comunidad. Aquí hay una dificultad que habría que analizar más, pero no me puedo detener porque ya se va el tiempo. Es que también los yihadistas se reivindican de la comunidad, de una cierta forma de comunidad que ellos reivindican y en nombre de la cual pretenden decapitar y acribillar a cientos de personas de sangre fría. Es decir, hay una idea de la comunidad que no, que es la que queremos, y también hay una idea de la comunidad que no queremos. Y habría que saber diferenciarlas, evidentemente, de manera muy clara. Pero en este caso es bastante claro. El sentido de comunidad, entonces. Y termino citando los dos autores de este intercambio sobre ese punto. El subcomandante Marcos termina así su primera carta. Aquí estamos, tenemos sentido de comunidad. Somos pocos y nuestra geografía es limitada. Nosotros solo nos tenemos a nosotros mismos. Tal vez es poco lo que tenemos, pero no tenemos miedo. Y le hace eco don Luis hablando de la transformación que los zapatistas, y lo cito, han logrado en sus territorios, construyendo comunidades fraternas donde el temor que hoy invade al país entero, y quizás al mundo entero, no tiene cabida. Frente a las guerras de arriba que quieren aprovecharse del miedo para gobernarnos, solo desde la realidad de la comunidad se puede afirmar ese no tenemos miedo. Aquí está la base de la alternativa que tan claramente nos marca el camino de don Luis en su devenir zapatista, el camino de Luis el zapatista, crear y fortalecer nuestros mundos, nuestras experiencias propias, nuestro hacer comunidad, nuestro ser colectivo, para enfrentar y deshacernos del sistema de dominio de la economía y el poder, que también es el que deja a los individuos formalmente autónomos y libres, pero hundidos y perdidos en el vacío que se ha ido creando en el interior de su ser y en sus corazones.